Buenas noches, amigos, amigas de Trayén. Buenas noches, ciudadanos, ciudadanas de esta sureña y calurosa hoy día ciudad. Antes que todo, desearle un muy, pero muy buen año. Agenda Abierta, programa que es parte de la productora Brújula Sur, junto con Zona D. Les deseamos un excelente año, un próspero y muy lleno de parabienes para cada uno de ustedes, sus familias. Nuestra comuna que siga creciendo, que siga avanzando, que siga tomando el color de una ciudad que crece cotidianamente en el actuar, en el participar y en el tomar conciencia de lo que somos como ciudadanos. Se vienen una serie de eventos políticos desde la perspectiva de la participación. En este programa estamos tratando de plantear que la política, como herencia griega, en el cual los ciudadanos tomaban parte, participar es hacerse parte. Y estos griegos que en un momento vieron su polis y decidieron tomar el control de una manera ordenada, bueno, pasaron por diversos tipos de organización política y consideraron que la democracia, en cuanto a la participación de sus ciudadanos, de ahí viene política de la polis, ¿ya? Y ese es el espacio que estamos generando hoy día. Así que este año sea un año excelente para cada uno de ustedes. Les invitamos también a participar, a hacerse parte de esta agenda abierta, la primera agenda abierta del 2021. Seguiremos construyendo esta ciudad que queremos y informando también desde una perspectiva de formación ciudadana con lo que viene. Tenemos en abril elección de concejales, de alcaldes, de los constituyentes que en abril también van a ser y los gobernadores regionales ya se realizaron las primarias. Ahora vamos a invitar a todos quienes quieran conversar con la ciudadanía de acá. Hecha la invitación, leo lo siguiente, comillas, llevaré adelante ese régimen el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal, aun cuanto me sea solicitado, ni daré consejo con este fin. Cierro comillas. Este es parte del juramento hipocrático, el cual es la base de acción ética de quienes practican la medicina. De lo que yo entiendo, es la base de acción que tienen quienes ejercen esta labor que, bueno, en la actual contemporánea, en la sociedad contemporánea, ha tomado una relevancia mayor, particularmente en el contexto de pandemia. Hemos visto cómo han funcionado los médicos y funcionarios en general de la salud, no solamente los médicos, enfermeras, asistentes, los TEN, todo el conjunto de funcionarios de la salud que han hecho carne lo que es enfrentar una situación como esta. Pero hemos visto el macro, hemos visto las imágenes de Santiago, las imágenes a nivel nacional. Pero, ¿qué sucede entre ellos? ¿Qué es lo que pasa con la función social, la función de prestar un servicio, esta prestación médica que debiera ir en beneficio de cada uno de los ciudadanos? ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede en el hospital? Y bueno, abrimos la agenda abierta de hoy para conversar con quien, el más entendido en este caso, Gonzalo Zúñiga. Abrimos esta noche agenda abierta contigo para poder conversar sobre el aspecto de la práctica médica, situaciones que puedan estar sucediendo acá en la comuna, para poder ir discerniendo y desmitificando algunos criterios que hasta el momento hemos visto en la comuna. Buenas noches, bienvenidos a nuestra agenda abierta de día lunes.
Buenas noches, Patricio. Buenas noches, Diego. Gracias por invitarme. Para mí es un honor invitarme a este primer programa del 2021. Imagino que es coincidencia, pero gracias por esta invitación. Primera vez que estoy en su programa. Y claro que salud ha sido muy importante en este periodo, así que completamente disponible a que podamos responder mitos, realidades, desafíos y todo lo que sea necesario respecto a la salud en nuestra comuna.
Correcto, sí, bueno, la salud ha sido uno, como comentábamos, el pilar fundamental para poder enfrentar esta situación. Pero vamos por parte. Primero, cuéntanos, tú eres trayenino, llegaste hace un tiempo atrás, ¿cómo fue la acogida de esta ciudad a ti y a tu familia? Y bueno, ¿cómo se fue materializando tu rol hoy día como director del hospital de Trayen?
Bueno, yo partí mi carrera profesional en Los Ángeles, vengo de Mulchen, bastante cerca de todas maneras, a un par de kilómetros de acá, octava
¿Mm?
región. Trabajé como director en el hospital de nacimiento, que es un hospital de baja complejidad. Estuve cerca de 6 años como director en ese hospital. Me fue bien, terminé un buen periodo. De hecho, salí de ahí porque finalmente postulé al hospital de Traiguén. Cuando me enteré que Traiguén estaba en concurso, me pareció que tenía una proyección muy desafiante porque es un hospital de mayor complejidad que el hospital de nacimiento que yo llevaba en ese momento. Pero además tenía, según la descripción del cargo, varios proyectos por delante, entonces muchas posibilidades de crecer. Así que me vine inicialmente solo, pero al mes siguiente me vine con mi familia y hoy día me puedo decir que soy traiguenino. Ya hace más de un año que estoy instalado aquí en Traiguén, casi 2 años ya, con toda mi familia, mi esposa, mis hijos, tres pequeños, que están estudiando también aquí en Traiguén. Así que si me preguntas hoy día, soy traiguenino.
Me imagino que ese proyecto de vida que traes acá a esta hermosa ciudad de Traiguén se va a proyectar o vas como optando y siempre viendo alguna otras instancias de desarrollo profesional y familiar, ¿por qué no?
Sí, mira, hago el paréntesis de que hablas de hermosa ciudad. Nos encantó Traiguén. Ya es una ciudad tranquila para criar niños. Yo la encuentro maravillosa porque siento que es una comuna muy segura, pero además tiene todo lo que uno puede necesitar a mano. Así que en ese sentido estamos muy contentos familiarmente. Respecto a la proyección profesional, es difícil referirme a eso más en el cargo que yo tengo, porque claramente mi cargo es muy vulnerable. O sea, yo estoy en un cargo en el que el día de mañana me pueden pedir que yo deje el cargo y no tengo mucho que hacer al respecto. Pero yo creo que es un tema de filosofía de vida con la que yo enfrento este tipo de desafíos y que gracias a Dios mi familia también me acompaña en eso, en el que donde estoy me dedico a Concho. Y es por eso que hoy día me vine a Traiguén y el tiempo que yo esté voy a vivirlo como si yo fuera parte de esta comuna y como si yo me estuviera proyectando a largo tiempo acá. Así que yo creo que esa es un poco la filosofía. De hecho, nosotros somos usuarios del hospital, con mi esposa, con mis hijos, y vamos a la urgencia del hospital, y vamos a los controles en el hospital, y hemos hecho las filas para esperar la atención en la urgencia sin paso prioritario, y esa es la forma en la que yo he querido hacer siempre las cosas y espero poder seguir haciéndolo de esa forma también.
Hoy muchos deberían seguir al menos eso quienes detentan algunos cargos más relevantes de ir a a los servicios públicos. Pero bueno, eso otro, va a ser tema de otro programa. Gonzalo, deportista, me imagino que el estrés que genera lo que es la dirección de una institución de más de cuánto, 300, 400 personas. ¿Algún hobby para bajar el estrés? ¿Deporte, otro tipo en el área más intelectual, la escultura, algo? La agricultura, a lo mejor tener algún huertito en la casa, no sé.
Mira, deporte en este momento mal. Yo creo que ese ya ahí estoy partiendo sin dar el ejemplo, porque hace bastantes años que no estoy practicando deporte. Pero el hobby sí, yo me encanta maestrear, me encantan las herramientas, construir los fierros y hacer huertas y plantar. Entonces yo llego a la casa y mi relajo es cambiar el delantal blanco por el overol y ensuciarme las manos
No.
en la grasa de los fierros, de todo. Así que tengo otras actividades que me ayudan también a liberar un poco la mente, siempre.
Y cuando llega así con las manos llenas, la jefa y se enoja, pero ¿cómo estás con las manos sucias? Y de nuevo llega a cenar, ¿qué dice la jefa ahí en la casa?
No, espero que me esté escuchando en este momento, pero hago cosas para la casa, entonces se compensa una
Ah,
cosa con otra. Hago muebles para la casa, rejas para la casa, así que aporto.
es un bueno, me imagino que el estrés y ahí crear algo genera una serie de, en términos cognitivos, bueno, y ahí me imagino que los hijos seguirán la línea de trabajo o son más deportistas, como para dónde van los chicos al área médica, cómo se plantean ellos.
Mira, los veo bastante intelectuales, son chicos todavía, son muy chicos, pero les ha ido bien en el colegio, les gusta esto de cuestionárselo todo. El mayor tiene 8 años, perdón, el mayor tiene 12, la del medio tiene 8 años, pero desde chiquititos han vivido estos cambios que yo he tenido laborales, adaptándose bien a ellos y sabiendo que no podemos aferrarnos a esta zona de confort y que de alguna forma, tarde o temprano, puede que nos toque salir de la estabilidad y cambiar. Y ellos lo tienen claro, yo creo que es parte hoy día de su proyecto de vida también. Así que me siento muy apoyado por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, y yo creo que eso es un pilar fundamental para enfrentar un desafío como este.
Desde, bueno, cuando vamos construyendo, igual que una familia, las políticas públicas se van construyendo desde, idealmente, de la perspectiva ciudadana. Ya en el rol administrativo que tú detentas, obviamente, así como tú ves la familia, me imagino que ves el hospital de acá, ¿cómo vas confrontando las políticas públicas que llegan de la capital, del ministerio, lejano a veces, con esta realidad que vivimos acá como comuna?
Mira, bueno, nosotros somos un hospital público y por lo tanto nosotros trabajamos y funcionamos en base a políticas públicas. Ya, no, ni siquiera existe mucha opción muchas veces de cuestionar las estrategias que se adoptan. Sí, he tenido la suerte, digamos, de estudiar varias veces distintos cursos y especializaciones en salud pública y creo que Chile tiene importantes talentos e importantes cabezas de salud pública en el país, ¿ya? Somos reconocidos muchas veces a nivel internacional por políticas públicas en salud que han tenido tremendos impactos sanitarios. Estoy hablando a lo largo de nuestra historia, ¿ya? Por lo tanto, yo no estoy en un rol hoy día de cuestionar las políticas públicas sanitarias, pero sí de que en el momento en que me toca implementarlas en la comuna o aportar con el equipo para su implementación, poner algunos énfasis o algunos detalles que lo hacen más aplicable a nuestra realidad. Y sí contamos con esas posibilidades de forma moderada, de alguna manera, que nos permita cumplir mejor las metas. O sea, nos dicen el qué, pero el cómo es más libre y eso es aplicable por nosotros.
Bueno, ese cómo se configura desde la comunidad, ¿se genera algún espacio para poder generar ese cómo? ¿Juntas de vecinos, organizaciones sociales, municipalidad, etcétera?
El hospital cuenta con una instancia formal de participación ciudadana y de hecho, bueno, nosotros estamos inmersos hoy día en un contexto de cada vez mayor participación ciudadana, lo que a lo mejor para muchos puede ser una amenaza. Yo lo veo como una tremenda oportunidad. Creo que cuando participan los entes involucrados en la construcción de las políticas y en la construcción de las estrategias, es más fácil que generen impacto, digamos. Mira, mi periodo ha sido interrumpido la mitad prepandemia y la mitad pospandemia. Entonces yo no podría hablar de la totalidad de la gestión aquí en Traiguén. ¿Por qué? Porque prepandemia nosotros teníamos un trabajo participativo muy permanente. Mensualmente teníamos reuniones con este Consejo de Desarrollo, que está compuesto por integrantes de la comunidad, presidentes de juntas de vecinos, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, representantes de los clubes de adultos mayores, concejales, representantes de funcionarios, donde mensualmente teníamos reuniones de análisis de distintas situaciones que preocupaban y que siguen preocupando a nuestra comunidad. Voy a hablar de un ejemplo, filas de espera de madrugada, tiempos de entrega para medicamentos, tiempos de espera para una atención de urgencia, suma y sigue, muchos especialidades para el hospital, muchos temas. Pero en pandemia, que ha sido mi otro 50% del tiempo, esto no se ha podido llevar de esa forma. Pero la idea es retomarlo y las instancias están para eso.
Sí, ¿no? Y que, bueno, como hablemos del periodo prepandemia en ese sentido, ya lo configuraste de alguna manera. ¿Cómo se enfrentan las expectativas fuera de la pandemia? Las expectativas que hay sobre la salud pública de la población, me imagino que son muchas respecto de cómo se va dando la construcción desde la asistencia pública. Son muchas las expectativas y se pueden llevar a efecto todas, o bueno, ¿cómo se hace esa discriminación en ese sentido?
Creo que parte del desafío de administrar un establecimiento público de salud específicamente es poder responder a las expectativas de la comunidad y poder comunicar adecuadamente para que se comprenda que muchas veces el no cumplimiento de las expectativas no significa desmedro en la calidad de la atención. Creo que las expectativas, claramente, y no solo en salud, sino que en general en lo público, muchas veces son mayores de los que uno puede responder. Y recordemos finalmente que en salud pública uno tiene que administrar recursos y tiene que administrarlos de forma estratégica para que sean eficientemente utilizados. O sea, ¿cuánto quisiera yo poder responder al 100% de lo que la gente desea tener? Pero los recursos que hay deben enfocarse en lo que genere un impacto epidemiológico real. Y eso nos obliga a usar mucha estadística. Por ejemplo, nosotros tenemos que saber cuáles son las principales enfermedades por las que consulta la gente, cuáles son las principales especialidades a las que una persona o una comuna determinada requiere asistir, porque ¿qué saco yo con traer un especialista y contratar y gastar a lo mejor millones en un especialista que solamente es requerido por una muy baja, un muy bajo porcentaje de la población? E insisto, no quiero decir que eso no sea necesario, pero a lo mejor el mayor impacto sanitario lo voy a tener si es que consigo una especialidad que donde más del 50%, por poner un número, está siendo usuario permanente de esa especialidad. Por lo tanto, las estrategias de salud tienen que apuntar a la eficiencia en base a probabilidades, en base a demanda real, y obviamente eso significa y nos deja un margen de no poder cumplir alguna de las expectativas, ¿ya? Ahora, creo que aquí el gran desafío es tratar de cumplirlas, ojalá todas, y cuando no se pueda comunicar adecuadamente el por qué no, abrirnos también en una comunicación permanente.
Sí, bueno, entroncando un poco con lo que comentabas, eso genera una serie de cuestionamientos, básicamente del usuario. Bueno, antes era paciente, por lo que conversamos, ahora es usuario, que obviamente con el tiempo comentábamos que ha ido adquiriendo una serie de derechos, conocimientos sobre sus propios derechos, y claro, eso va generando un cuestionamiento de parte de estos usuarios en una serie de aspectos, particularmente en los de gestión del hospital, falta de especialidades. Ahí tú lo decías, un poco tal vez profundizar en eso, de por qué falta de especialidades, en la atención tal vez oportuna, ahí están los criterios de cuándo es oportuna o no, tal vez comentar también respecto a eso. O bueno, desde que llegué, bueno, cuando llegué acá a Traiguén, me di cuenta que no había nacimientos, y eso es lo que comentaban muchos profesores de acá, que no había nacimientos hace mucho tiempo. Bueno, y todo se deriva a historia u otro centro. La idea es poder profundizar en estos aspectos, respecto de esta sensación en términos de gestión, especialidades, atención, los criterios, el tema de los nacimientos. La idea es que pueda hacer un análisis un poco más acabado de este tema.
Mira, yo creo que aquí podríamos remontarnos un poco y hacer un poco de historia de salud pública. Efectivamente, lo que comentas de que antiguamente los centros de salud públicos atendían pacientes se relaciona un poco con este concepto de que el usuario de hace 20 años atrás era un usuario que iba al doctor, porque es el concepto, y lo que se le decía que tenía que hacer se hacía y no era cuestionable, era una palabra ley finalmente. Doctor, sinónimo del prestador, o sea, cualquiera de las profesiones que te entregaba una atención de salud era ley finalmente porque me lo dijo el doctor. Pero esto fue cambiando desde hace 20 años a la fecha de forma bastante rápida, con el empoderamiento de la población, como lo comentas tú, con el conocer sus derechos, porque no es que los derechos no hayan existido, pero se empezaron a conocer, a interiorizar y a conocer de qué manera los puedo exigir, junto con una serie de políticas sociales de participación muy necesarias para nuestro país, que han llevado finalmente a que la expectativa y el exigir una prestación con una calidad mayor no tenga por el lado del prestador la misma respuesta y con la misma velocidad del cambio generacional y social que tuvo nuestra población. Entonces, yo creo que de alguna forma eso generó algunas brechas. Ahora, todo este cambio se relacionó con un concepto que es muy tratado también en salud pública, que tiene que ver con la judicialización de las atenciones. Si nosotros nos remontamos al año 2000, un poquito antes del año 2000, vamos a recordar casos emblemáticos de errores en la práctica de la medicina, donde, por ejemplo, a famosos políticos se les operó una rodilla equivocada, donde dejaron un bisturí dentro de un vientre de una señora, donde quedó una tijera, donde se... Bueno, cientos de situaciones de las que pudiéramos recordar hoy día que llevaron a la salud pública a tomar decisiones mucho más drásticas. Y decir, debemos con la reforma del año 2000 asegurarle a la gente, además de una prestación, calidad en esta prestación. Y empieza toda una serie de cambios que apuntan a que sea exigible por el usuario no solo ser atendido, sino que ser atendido de la mejor manera. Y por lo tanto, dentro de estos análisis nos dimos cuenta, bueno, digo nos dimos, pero quienes estaban en ese momento se dieron cuenta que muchas prestaciones que hoy día nosotros consideramos complejas se estaban desarrollando en hospitales que eran de bajas complejidades por médicos generales y que si nosotros lo pensamos hoy día serían prácticamente inconcebibles, pero en ese tiempo se hacían. No estoy quitándole con esto la ni menospreciando el impacto de los médicos generales, muy por el contrario, son los que de alguna forma mueven toda la atención primaria y el grueso de la atención en Chile. Pero hoy día sería inconcebible que un médico general, por ejemplo, haga una cirugía de extracción de apendicitis, una vesícula, una cesárea programada, pero antiguamente nuestros médicos generales sí lo hacían. Y a lo mejor sin tanto error. Pero las evidencias demuestran que los errores son mucho menores cuando esas cirugías se realizan por especialistas. Y mucho menos impacto en la salud de la gente cuando, aparte de hacerla por un equipo especializado, cuentas con un respaldo técnico especializado. Por ejemplo, no es lo mismo atender un parto en un hospital en donde no cuentas con una UCI pediátrica en el mismo lugar que atender un parto en un lugar donde tienes una UCI pediátrica a 1 minuto, a 30 segundos de distancia, porque tienes a lo mejor un ventilador mecánico ahí mismo en la sala disponible en caso de emergencia. El impacto que tiene eso no es solo social para la población, sino que es un impacto en una vida. Estamos hablando de que esos 30 minutos de distancia entre un centro y otro pueden generar que una persona quede secuelada de por vida por no tener suficiente oxígeno en su sangre en los primeros segundos de nacimiento, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, finalmente, las políticas avanzaron a que estas prestaciones que se realizaban muchas veces en hospitales sin especialistas se concentraran en lugares donde sí podíamos tener especialistas para toda la población. Yo creo que eso es un contexto general que afectó a muchos hospitales que hoy día se entienden como hospitales de baja complejidad, y ahí yo me atrevo a decir que el hospital de Traiguén está en un muy buen pie, y yo soy muy optimista para mirarlo, porque la lucha que tuvo el pueblo de Traiguén, los funcionarios de Traiguén, permitió que al hospital de Traiguén en ese periodo de cambio no se le baje de complejidad, como si otros se les bajó completamente. El hospital de Traiguén quedó reconocido como un hospital de mediana complejidad. Y eso significa que, a diferencia de los hospitales de baja, el hospital de Traiguén sí puede contratar especialistas. O sea, el hospital bajó su complejidad, pero quedó con una tremenda puerta abierta para volver a aumentar paulatinamente su complejidad, pero en base a datos, a estudios, a números que justifiquen estas inversiones. Y en eso estamos hoy día. Yo creo que esos son los desafíos que tiene Traiguén por delante.
Dicen que el cliente siempre tiene la razón. Mi madre era
Sí.
comerciante y siempre me decía cuando
No.
estábamos trabajando, el cliente siempre tiene la razón. ¿Por qué aún entonces si vamos, hemos logrado este gran cambio, será la actitud de los funcionarios? No sé, ¿Por qué aún está esa sensación? Vuelvo un poco a reiterar la pregunta porque es como una. Es un cuestionamiento que está permanente por parte del hospital. Ya bien, hemos avanzado, somos un hospital de mediana complejidad, mediana
Sí.
hacia arriba, por tanto. Los especialistas, tú dijiste que se orientaban en torno a los requerimientos reales de la población, pero eso también deja un margen de precariedad tal vez para la atención. Y no se puede, ya puede ser que no se puede por el contexto que tú señalabas. Plazo, se puede establecer un plazo, por ejemplo, para tener especialistas tal vez un poco más permanentes acá en el hospital, que no todo se vaya a Victoria. Hay plazos como para poder seguir tal vez a mediano o largo plazo o a corto o mediano plazo generar estos cambios, tal vez en lo que es infraestructura, especialistas y la actitud de lo que es la atención propia.
Mira, Patricio, yo creo que aquí estamos abordando dos temas que son súper importantes. Concuerdo plenamente que el cliente siempre tiene la razón. Si no es por forma, es por fondo. O sea, si mi cliente, que en este caso es nuestro usuario, no está de acuerdo con la prestación que nosotros le estamos haciendo, puede ser porque no comprende que a lo mejor es lo que realmente necesita o porque yo la estoy entregando de una manera inadecuada. O sea, no es lo mismo que yo atienda al usuario mirándolo a la cara, saludándolo por su nombre de forma muy amable y hacerle la misma atención que a lo mejor pudiera hacer otro profesional que no está ni ahí, ni siquiera lo saludó, no lo miró, miró sobre el computador y ni siquiera se dio cuenta cuando el paciente llegó o se fue, digamos. Eso es algo que yo no puedo tapar y cada vez que me ha tocado enfrentar ese reclamo, yo te digo, ese es mi gran compromiso y los funcionarios del hospital lo saben desde el momento en que yo llegué. Aquí el gran cambio en salud que hay que hacer parte por un buen trato, ¿ya? Yo debo decir, y yo creo que los funcionarios que han ido incorporándose a medida que yo ya estoy en el hospital, saben que el primer discurso que yo les doy cuando les doy la bienvenida al hospital tiene que ver con el buen trato, ¿ya? Y yo me reúno con todos los funcionarios que llegan, o con gran parte intento hacerlo, porque el trato tanto entre funcionarios como nuestro hacia el paciente, es vital, es la piedra angular para que de ahí en adelante se construya una buena relación de atenciones. Entonces, ¿por qué divido esto en dos partes? Porque esa mala atención, pongamos, o digámoslo de esa forma, esa atención que no es empática, que no es amorosa, y no tengamos temor en hablar del concepto amoroso, porque finalmente es la forma en que entregamos nuestro sentimiento, nuestro compromiso con la atención que estamos realizando, no es la adecuada cuando eso sucede. La evaluación que hace nuestro paciente de nuestra atención es global, pero es de mala calidad. Cuando tú le preguntas a un paciente, ¿qué tal es la calidad de la atención en Traiguén? Y ese paciente te dice, es pésima la atención en el hospital de Traiguén. No te está diciendo, el hospital de Traiguén está mal pintado, la marca de sus equipos no son equipos de primera calidad reconocidos por la FDA, no son los medicamentos que tengan actualizaciones o autorizaciones por el ISP. No, el paciente con la mala atención te está diciendo, esperé tanto tiempo para ser atendido, nadie me informó nada y más encima cuando llegué ni siquiera me miraron, no me examinaron y me mandaron para la casa sin nada. Entonces, te están hablando de una evaluación, de un cómo entregué la prestación y eso es completamente intervenible. Por lo tanto, si bien es cierto, es necesario tener especialistas, yo creo que gran parte del disgusto que la población tiene, y puedo estar equivocado, estoy abierto a eso, pero creo que gran parte del disgusto que la población tiene o puede tener, porque tampoco me imagino que es completamente generalizado, no apunta solo a la falta de especialistas, sino que a un contexto en cómo nos hemos relacionado con nuestros usuarios muchas veces. Y aquí hay que ser bien justos, ¿ah? Nosotros, como en todas partes, estamos hablando de una familia de cerca de 300 personas dentro del hospital, 280 y tantos funcionarios que están moviéndose permanentemente. Hay de todo, es una familia muy grande. Yo no puedo meter las manos al fuego por todos, pero sí tengo que destacar que, y en pandemia lo hemos visto, hay un tremendo compromiso por nuestro usuario de Traiguén. Tenemos ventajas de que nuestros funcionarios son traigueninos, que han nacido y han vivido toda su vida en Traiguén y por lo tanto tienen un cariño y un arraigo bien especial por esta comuna. Y yo creo que esa es gran parte de las oportunidades que tenemos nosotros para llevar adelante estas políticas basadas en el buen trato y que sí es perfectamente intervenible. Ahora, si me preguntas de plazo, para retomar tu pregunta. Sí, perdón, que te
Correcto,
interrumpa.
sí.
Respecto a los plazos,
Sí, no, vale.
no me atrevo a hablar de plazos, porque de partida nosotros no somos autogestionados como para definir todos nuestros proyectos. Nosotros pasamos por una supervisión de un servicio de salud, que es el Servicio de Salud Araucanía Norte, que está en Malleco, y nosotros vamos presentando proyectos y estos proyectos van teniendo respuesta en base a datos concretos. Como ejemplo, te
Pero
comento
por lo
que en el mes. Sí.
mismo, dentro del mismo contexto de los proyectos, tal vez no se puede hablar de plazo, porque uno depende, claro, de las lucas que llegan de los niveles centrales o los organismos más especializados. Pero tal vez, ¿qué mejoras? ¿Hacia dónde irían esos proyectos? ¿Cuáles son las mejoras que tal vez a mediano o largo plazo, desconozco, no sé, Gonzalo Zúñiga quiere implementar de aquí a, no sé, pues, 3 años, 5 años? ¿Qué mejoras? ¿Y hacia dónde irían esos proyectos?
Perfecto. Partamos por lo que se retomó desde el primer día que yo asumí, que se me dejó como tarea, que era consolidar un proyecto que venía trabajándose hace unos años antes, que era consolidar la sala de endoscopía digestiva. ¿Ya? Nosotros el año pasado partimos realizando nuestra primera endoscopía digestiva alta. Tenemos un equipo de endoscopía con una gastroenteróloga y un equipo especializado haciendo endoscopía dentro del hospital de Traiguén. Estamos hablando de un procedimiento invasivo que puede generar alto riesgo y que hoy día para las políticas públicas es vital porque nos ayuda a pesquisar de forma precoz el cáncer gástrico, que es uno de los cánceres que más muertes genera a nivel país, ¿ya? Por lo tanto, creo que ahí hay un tremendo avance que ya está instalado en nuestro hospital y está funcionando. En el mes de agosto del año pasado, septiembre o agosto, ya consolidamos el aumento de horas de psiquiatra. Nosotros teníamos 11 horas de psiquiatría, hoy día ya contamos con 22 horas de psiquiatría. Te estoy hablando solamente de algunos cambios que hemos generado. Sin embargo, el hospital de todas maneras cuenta desde antes, digamos, con pediatra, con ginecóloga, con cuatro especialidades odontológicas que son muy complejas muchas veces para acceder, digamos. Endodoncia, periodoncia, odontopediatría, ortodoncia, que son la especialidad que instala Frenillo, y que hoy día también están aquí dentro de nuestro hospital. Y estamos esperando que durante el mes de enero, febrero a más tardar, ya podamos consolidar la incorporación de un radiólogo que vendría a resolver exámenes que también se relacionan con un cáncer de alta prevalencia en la comunidad en general, que es el cáncer de vesícula a través de las ecografías abdominales que nos va a permitir diagnosticar a tiempo, digamos, para poder intervenir a tiempo. Eso por ahora es lo concreto, pero también estamos con algunos proyectos de ojalá durante el 2021 poder incorporar medicina interna, también porque la medicina interna se relaciona con el tratamiento de la compensación de patologías crónicas que nosotros sí atendemos en el hospital, pero que en este caso su descompensación debemos derivarla a Victoria. Y por lo tanto, la idea es que ese paciente pueda ser atendido aquí dentro del mismo hospital de Traiguén. Y yo me atrevería a decir que esos son los proyectos concretos como a corto plazo. A mediano plazo, claramente que tengo algunos sueños, y que no son sueños míos, sino que son sueños que se han ido construyendo con el trabajo y con el escuchar a funcionarios y con el escuchar también a nuestros usuarios en distintas instancias, y que son ojalá poder dar o dejar armado el proyecto de reposición del hospital, ¿ya? Eso significa proyecto de que el hospital se construya, se reconstruya ahí o en otro lugar, pero de forma nuevo, digamos, con un edificio distinto, que se diseñe para la forma de trabajo que tiene el hospital. Y por lo tanto, eso va asociado a un trabajo bien importante, porque es diseñar adecuadamente el funcionamiento para que la construcción del hospital dé cuenta de esa forma, porque hoy nosotros estamos haciendo una forma de trabajo que se encuentra con algunas dificultades estructurales, debido a que nuestro edificio fue construido cuando nosotros no trabajábamos de la forma en que hoy día estamos trabajando. Pero esos son esfuerzos que nosotros vamos haciendo de forma interna para poder cumplir con las expectativas. Y un sueño asociado a ese es que ojalá el hospital pueda contar con un pabellón de cirugía mayor ambulatoria para poder hacer algunas de las cirugías que hoy día también se están haciendo en otros lugares aquí dentro de la comuna. Eso lo digo ya como una visión más a largo plazo.
Largo plazo, correcto. Y bebés trigueninos, tener alguna un servicio para no ir a Victoria o no salir de acá, tal vez.
Mira, yo no me niego a eso, pero si me preguntas por hoy, hoy sería una irresponsabilidad de mi parte comprometerme a ello porque dejaríamos contento al pueblo trigueñino, pero expondríamos a riesgos a estos bebés que nacen hoy día aquí en Traiguén. Nosotros tenemos partos, ¿eh? Y eso quiero aclararlo. Nosotros estamos atendiendo partos con un promedio de, si no me equivoco, 4 o 5 partos mensuales, que son partos que las mamás llegan en una etapa en la que no alcanzamos a trasladarla y por lo tanto tenemos habilitado nuestro pabellón, tenemos un equipo que tiene mucha experiencia. Quiero reconocer algunos casos emblemáticos. Hace un mes atrás, nuestro equipo de matronas salió a la puerta del hospital a atender un parto en el vehículo de una paciente que llegó en sus últimas instancias, con un polerón, con frazadas, tomaron el bebé y corrieron con el bebé para dentro del hospital. O sea, tenemos situaciones en que nuestros equipos responden muy bien, ¿ya? Y es digno de destacar y le mando un saludo a las colegas que como hoy, como ellas, digamos, muchos otros en otras instancias, se ponen realmente la camiseta. Pero insisto y pongo el ejemplo de antes. ¿Qué pasa si hoy día se nos complica un parto y el bebé queda atrapado o viene con alguna complicación que le genera una hipoxia, una falta de oxígeno en ese momento? Hoy día el hospital de Traiguén no cuenta con un ventilador mecánico pediátrico ni con los especialistas que puedan darle ese soporte y los 30 minutos de traslado a Traiguén harían que a lo mejor este niño pudiera quedar con una parálisis cerebral o algo así. Me encantaría que dentro del proyecto podamos contar con todo eso. Pero la verdad es que sería irresponsable hoy día comprometerme a ello.
No, está bien para ir aclarando algunas cosas y bueno, la idea es que poder informar y dar cuenta de lo que está, lo que se viene y bueno, se agradecen los proyectos para poder hacer más grande el hospital, bueno, y mejorar la salud de los traiguininos. Dentro del tema de la gestión, bueno, tú estás enfocado en dos públicos básicamente, públicos internos al interior de los 200 y tantos funcionarios y bueno, hacia la comunidad en general. ¿Cómo se han planteado los desafíos al interior y exterior? ¿Ha sido complejo el trabajo con los colegas? ¿Ha sido colaborativo? ¿Cómo ha ido funcionando desde tu llegada hasta el día de hoy y con los públicos externos? Bueno, ya comentaste que había un trabajo con un consejo. ¿Cómo se han ido brevemente estos públicos que tú constantemente te relacionas?
Mira, mi relación con el equipo interno, yo la encuentro buena, no quiero ser pecar de optimista. Yo creo que siempre que viene una persona con de pronto ideas nuevas, con un mensaje de querer cambiar algo, no siempre va a ser bien recibido, pero no con esto estoy diciendo que no fui bien recibido, al contrario. Creo que aquí el desafío es poder comunicar adecuadamente los cambios que se requieren hacer y poder trabajarlos también con los equipos desde sus inicios. Así que yo creo que el proyecto de trabajo que tenemos en Traiguén, considerando esto que te estoy comentando y muchas otras cosas de gestión interna, van a tener buen apoyo porque hasta el momento lo han ido teniendo, ¿ya? Además que tenemos algo muy en común con los funcionarios, al menos del hospital, y que es que queremos que el hospital se potencie en su complejidad y aumente los especialistas. Y de pronto pudiéramos tener desavenencias en la expectativa de los tiempos, ¿ya? A lo mejor puede que haya algunos que quieran que los tiempos sean menores, pero en la experiencia me ha dicho que los tiempos en salud pública no pueden ser tan cortos porque requieren muchas justificaciones. Nosotros podemos tener un proyecto hermoso, pero en el ministerio se nos cae porque nos cuestionaron números. Y por eso este trabajo tiene que hacerse muy a conciencia. Con la comunidad, No tengo nada que decir, pese a que yo sé que existe mucha crítica muchas veces y entendible respecto a la gestión general que pudiera tener nuestro hospital y en general a todos los hospitales, yo creo que esto les pasa. Con el Consejo de Desarrollo, con las juntas de vecinos y con las autoridades con las que normalmente me toca compartir, he tenido una muy buena relación y creo que eso es vital porque nos permite rápidamente enfrentar y analizar situaciones que potencialmente se nos pudieran complicar. Yo desde un inicio he ofrecido que mi gestión directiva es de puertas abiertas, o sea, mis puertas de la oficina, salvo en pandemia que han estado un poco más cerradas, pero por un tema de seguridad para todos, son completamente abiertas. Y si a mí me invitan a una junta de vecinos a las 8, a las 9 de la noche, yo feliz voy a ir. Y si es sábado y yo estoy acá en la comuna también, a reunirme con los vecinos y a conversar, feliz. O sea, me encanta hablar del proyecto hospital, de escuchar a la gente. Yo creo que eso ha sido reconocido también por nuestras autoridades comunales.
En esa misma línea, bueno, los programas, el Eje Sano, educación sexual, tal vez, y todos estos programas, hablemos del periodo prepandemia, ¿cómo se fueron implementando? ¿Hubo una buena recepción? ¿Se lograron la vacunación, por ejemplo? ¿Cómo se han ido dando? Hablemos del periodo prepandemia, porque ahora me imagino que ha sido un poco
Sí.
más complejo, pero ¿cómo se dieron esa aplicación de los programas de gobierno a la comunidad?
Claramente la pandemia nos ha cambiado todo, pero prepandemia hay muchos programas que han bajado a nuestro hospital y que ha sido, a ver, hay algunos que han podido ejecutarse de forma muy adecuada y hay otros en los que no hemos podido avanzar mucho como quisiéramos, pero precisamente parte de los cambios que estamos haciendo hoy día apuntan a que estos programas sí se pueden ejecutar bien. La campaña de vacunación es una campaña que históricamente en nuestra comuna se ha reconocido bien y hemos ido cumpliendo adecuadamente las coberturas, los plazos de pronto y ahí también reconocer, aparte del equipo que se ha puesto realmente, se ha comprometido en ir a hacer las campañas de vacunación donde corresponde, ya sea ahora en pandemia en los domicilios, pero previo a eso en los colegios, en fin, hay que reconocer a la comunidad porque es una comunidad que ha demostrado estar expectante a los procesos de vacunación, a diferencia de muchas otras comunas donde la gente está un poco sensibilizada por estos movimientos antivacunas y no han querido vacunarse y cuesta mucho lograr cobertura. Aquí en Traiguén no es tanto de esa forma y eso se agradece finalmente. Pero hay algunos otros programas que bajan ministerialmente y que bajan por las líneas de atención primaria. Y eso hoy día en el Hospital de Traiguén históricamente ha costado cumplirlo adecuadamente, como por ejemplo el mismo Elige Vivir Sano, programa adolescente, en fin, porque nosotros hemos tenido una cartera mixta que nos ha complicado un poco salir a la comunidad. Hoy día los cambios que estamos realizando apuntan a poder separar un equipo de trabajo que se enfoque en lo que es una cartera de atención primaria del equipo de especialidades y el equipo que hace el rol propio de hospital, que es lo que nosotros somos, que es un hospital de mediana complejidad. Y de esa forma, poder tomar estrategias que nos ayuden a cumplir mejor algunos otros programas. Sin importar el nombre del programa, aquí lo que a nosotros nos interesa es que estos programas apuntan a evitar el daño en la población y el daño irreversible. Estamos hablando principalmente de patologías crónicas cardiovasculares, que son muy prevenibles con este tipo de programas, pero que son los que si no se atacan a tiempo, se complican con enfermedades cardiovasculares incapacitantes y mortales. Estamos hablando del infarto, del accidente cerebrovascular y otras patologías que perfectamente se pudieran evitar con programas de atención primaria bien fortalecidos. Yo creo que ese es parte de los desafíos que tenemos hoy día nosotros también como comuna.
Bueno, me quiero enfocar en, bueno, como lo mencionaste, en el Elige Vivir Sano. ¿Cómo va ese tema pensando en los índices de obesidad que ahora particularmente se han aumentado? ¿Cómo tienen alguna estadística aumentado con este en este periodo? ¿Cómo han trabajado ese programa en la juventud, en la escuela? Bueno, ahora, te insisto, ahora se ha complicado un poco el tema. Y el otro, lo que es educación sexual, ¿cómo está los indicadores, cómo están el nivel de embarazo adolescente, por ejemplo, o embarazo no deseado, no sé, ahí, cómo se han trabajado eso hacia las y los menores.
Mira, hay políticas de atención primaria que traen líneas de intervención al respecto. En el área nutricional, nosotros contamos, en los programas cardiovasculares, por ejemplo, nosotros contamos con nutricionistas que no solo tienen el rol de hacer la atención del paciente que ya es crónico, sino que también, y hoy día tienen mucho más el desafío de poder salir a estos lugares donde se pueden concentrar estos jóvenes que son nuestros futuros obesos o nuestros futuros adolescentes o adultos con una malnutrición para educar adecuadamente. Y esa sería como la vía en la que el programa se enfoca, ¿ya? En el programa de educación sexual y reproductiva, nosotros contamos con matronas que cada cierto tiempo están saliendo también a distintos programas radiales, saliendo a colegios y a hablar con jóvenes. Nosotros tenemos abierto a que de pronto nos puedan invitar también a otros colegios que a lo mejor no han tenido la visita para plantear la educación de acuerdo a lo que ministerialmente se ha diseñado para poder entregarlo. Claramente, uno de los indicadores que a nosotros más nos preocupa es el del embarazo adolescente, y ese es un tema de salud pública a nivel nacional, que es un desafío. Cuando nosotros tenemos una adolescente embarazada, claramente identificamos que ahí como salud, pero no solo como salud, sino que salud, educación y como sistema hemos fallado. Así que es para nosotros una tremenda preocupación enfocarnos en prevenir ese tema sanitario.
Sí, te lo reitero porque, bueno, hace algunos meses se rechazó la idea de poder generar una educación sexual. ¿Existe idea de educación sexual, efectivamente, o son cierto tipo de talleres que ustedes, a través de los profesionales, en este caso del hospital, van y generan algunos tips para poder colaborar tal vez con los aspectos pedagógicos, curriculares o en tema de convivencia de los colegios? ¿No existe una política efectiva en ese sentido? Ustedes, como profesionales de la salud, ¿cómo ven el proyecto? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Cómo se generan estas instancias de pedagógicas para las y los chicos?
Creo que hoy día nosotros no tenemos dentro de nuestra cartera de servicio un programa muy bien diseñado de la forma en que tú lo estás planteando, digamos, como que podamos ofrecerle al colegio X ir con un taller tanto que consiste de todos estos ítems y que finalmente esperamos lograr tal resultado. Yo creo que eso es algo en lo que estamos al debe, no como traían, sino que a lo mejor como política sanitaria en general, porque nuestro enfoque es un poco de abajo hacia arriba, es un poco dependiendo de el conocimiento que tenga el profesional que va en ese momento a realizar la intervención, y nosotros como salud estamos muy enfocados en los métodos de prevención, o sea, estamos muy enfocados en el uso adecuado de los anticonceptivos, en el conocer adecuadamente cuáles son tus derechos, las pastillas, en el qué hacer en caso de cómo consultar, puedes consultar solo, no puedes consultar solo, tienes que venir acompañado o no, en el cómo finalmente procedemos frente a una situación que pudiera generar este tipo de riesgo. Así que. Y es un tema muy complejo porque se cruza con lo valórico. Bueno, tú lo sabes y es complejo ir a intervenir en un grupo de niños, jóvenes y adolescentes donde finalmente son muchas veces los papás los que se han complicado con el tema en el cómo se entrega la información porque, insisto, esto raya en una línea valórica muy compleja de intervenir. ¿Ya? Nuestro enfoque principalmente tiene que ver con la educación adecuada de los métodos de anticoncepción, básicamente.
Correcto. Bueno, ya lo comentaste al respecto de, porque, a ver, muchas las necesidades, recursos escasos, ya lo comentaste. Respecto del gasto en términos de hospital, comentabas que era un gasto eficiente. Eficiente moderado, eficiente racional, va orientado a satisfacer, ya lo comentaba, tal vez profundizar solamente brevemente respecto de lo que ustedes analizan y las necesidades que de ese análisis se generan para poder contratar especialistas, volvemos al tema de los especialistas, solamente brevemente para poder ya cerrar el tema de los recursos en el hospital.
Mira, la eficiencia, partiendo desde el global, es por un compromiso social, porque los recursos que nosotros como hospital administramos son recursos que son aportados por todos los chilenos, y eso es algo que nosotros tenemos impregnado por ser servicio público y funcionarios públicos desde nuestros orígenes, digamos, ¿ya? Todos nosotros finalmente aportamos para construir un sistema que esté a nuestro propio servicio, que es el servicio de salud. Eso, por lo tanto, nos obliga a tener estrategias de eficiencia. Ahora, estas estrategias de eficiencia no significan que nosotros localmente diseñemos qué prestaciones vamos a entregar, pero, por ejemplo, si nosotros hacemos una inversión o un gasto o una compra que nos enteramos después que era mucho más barato en el vecino paralelo y nosotros no hicimos adecuadamente todo un proceso licitatorio y finalmente perdimos plata, eso nos duele en el alma y eso puede ser perfectamente auditado. Entonces, la eficiencia de alguna forma se materializa con procesos de fiscalización permanente que nosotros como institución pública tenemos desde el Servicio de Salud Araucanía Norte, desde la Contraloría General de la República, revisando todos nuestros procesos, desde que hoy día nosotros tenemos leyes de transparencia que son completamente o muy difíciles de violar, digamos, de transgredir, y que al menos mi compromiso, y sé que de todo el equipo directivo del hospital, está el compromiso de respetar al máximo y ser tajantes en no aceptar nada que pueda vulnerar la transparencia en nuestro proceso. Ahora, cuando llega el momento en que
A
nosotros
vos, disculpa.
decidamos qué política, sí, cuando nosotros decidimos qué políticas o qué estrategias utilizar, ahí es donde también tenemos que usar conceptos de eficiencia para definir que a lo mejor si este 100% de los recursos que tengo se va a ir solamente en tres personas, o este 100% va a impactar finalmente a un mayor porcentaje de personas. Es un parte del análisis, lo estoy dibujando de una forma muy, muy grotesca a lo mejor, pero es parte del análisis que nosotros tenemos que realizar, porque, insisto, quisiéramos tener los recursos para responder al 100%, pero no siempre está de esa forma, ¿ya? Creo que hay un ejemplo claro que da respuesta de eso, que es lo que sucede en las atenciones dentales. Dental es una de las prestaciones, me atrevería a decir, de las más demandadas por nuestra comunidad. Nuestras filas antes de la pandemia para acceder a una atención dental eran tremendas y siempre todos tenemos alguna necesidad de atención dental. Pero sucede que todos los recursos que llegan por dental al hospital vienen enfocados en algunos grupos priorizados, que son adultos mayores, embarazadas, niños hasta 6 años, grupos que ya vienen definidos por el ministerio. Y en esos casos muchas veces nos toca responderle a la comunidad que cuando viene una persona adulto, joven, a pedir una atención, no tenemos horas disponibles porque el tiempo, su 100%, está destinado a otros grupos que ya están priorizados por políticas públicas. Ese es un pequeño ejemplo un poco de lo que nosotros nos toca vivir de pronto y que no tiene que ver con mala voluntad, sino que con diseños de política.
Claro, y frente a eso, es complicado.
Claro.
Gonzalo, para cerrar el tema de, bueno, gestión, básicamente, que era como el objetivo inicial de esta entrevista, después viene la otra parte. Realizar tal vez un breve análisis interno, como estos análisis FOA que están tan de moda. Fortalezas del hospital de Traillén.
Equipo comprometido con su comuna. Creo que esa es una gran fortaleza y que hoy día en la pandemia ha quedado a la vista. Hemos tenido funcionarios que dejaron de hacer sus actividades comunes previo a la pandemia y hoy día los tenemos repartiendo medicamentos en domicilio, los tenemos atendiendo en la puerta, los tenemos haciendo trabajos administrativos y ese compromiso lo hemos logrado básicamente porque porque tenemos un sustrato muy importante de compromiso dentro del equipo de Trequien, eso debo reconocerlo.
Oportunidades.
Que el hospital de Traiguén no haya bajado a ser un hospital tipo 4, un hospital de baja complejidad, y se haya mantenido como un hospital de mediana complejidad, yo creo que es la gran oportunidad que tiene el hospital, porque si bien hoy día a lo mejor no tiene todos los especialistas que la mayoría quisiera, tiene abierta la puerta para incorporar los especialistas porque es de mediana. Si fuera de baja no tendría esa posibilidad. Ahí está nuestra oportunidad.
Y ahí está el desafío, me imagino, dentro del mismo análisis.
Sí, por supuesto, nuestros desafíos hoy día tienen que ver con responder a las expectativas de la gente y comunicarlo adecuadamente para que yo creo que esta brecha entre que un prestador no responde a lo que yo quiero y por lo tanto yo rompo relaciones con él, se acabe, digamos. Nosotros somos, como prestadores, somos el hospital de Traiguén y yo no quisiera que tengamos una relación de rivalidad. Al contrario, una relación de apoyo, y esa es la invitación que hacemos siempre. Yo creo que nuestro desafío es finalmente lograr un entendimiento y una comunicación adecuada con la población para que juntos construyamos y no nos veamos como enemigos.
Bueno, la idea de tu presencia acá me interesaba a partir del año mostrando lo que ha sido la gestión. Pero ¿de qué manera tú piensas comunicar? ¿De qué manera se muestra? ¿De qué manera tú vas a lograr que la comunidad no pierda ese vínculo? Bueno, la comunicación es esencial para no romper los vínculos y generar identidad, generar toda una serie de elementos que forman una comunidad y una entidad que también es parte de este programa. Pero ¿cómo se comunica? Todas estas cosas que tú estás diciendo, que yo creo que muchos no lo saben.
Mira, yo trato al menos de tener participación permanente en medios de comunicación. Y sí debo admitir que tenemos una debilidad como institución pública en una comunicación adecuada, ¿ya? Nosotros no tenemos un especialista ni un profesional del área de las comunicaciones dentro del hospital. Eso no ha sido priorizado de esa forma en general. Y probablemente en algún momento sí lo sea, como sí se han ido incorporando distintos profesionales que antiguamente no trabajaban en los hospitales y que hoy día sí ya trabajan, a lo mejor vamos a avanzar a eso. Por lo tanto, hoy día la comunicación que manejamos es un poco interna, la hacemos nosotros mismos. Manejamos entre nosotros nuestro Facebook del hospital y tratamos de comunicar. Y yo creo que el compromiso hoy día es fortalecer los medios y los canales que más utiliza la gente. Pero por ahora es un poco más amateur. Por lo mismo yo agradezco estas instancias en las que ustedes nos invitan y otros medios nos invitan. Yo feliz porque cada vez que se me invita a conversar del hospital, tenemos una puerta abierta para contar lo que realmente hacemos y que claramente la gente no siempre conoce.
Correcto. Amenazas.
Sin pensar en la pandemia, yo creo que me voy a enfocar en lo mismo que ya hemos estado conversando, que la gran amenaza hoy día tiene que ver con que nuestra sociedad en general, pese a que el hospital y los hospitales puedan tener debilidades que deben ser intervenidas, porque no quiero decir que está todo bien, yo sé que hay muchas cosas que mejorar. Creo que hoy día estamos en un contexto social en que es mucho más fácil no creer en las instituciones y es mucho más fácil criticar a las instituciones. Y por lo tanto yo creo que hoy día los medios de comunicación, o más que eso, las redes sociales y el acceso libre a las redes sociales de pronto puede transformarse en una amenaza. Más que amenazar al hospital en su sentido de prestador, a mí me preocupa el muchas veces daño que se genera a nuestros funcionarios internos del hospital. Ya nosotros tenemos funcionarios que han sido agredidos física y verbalmente, presencial y a través remota por redes sociales. Y la verdad es que trabajar con un equipo que tiene el espíritu quebrado por este tipo de situaciones, que muchas veces siente que está dando su mejor esfuerzo y no está siendo comprendido y no está siendo bien evaluado. Recordemos que nuestros funcionarios son personas y usuarios y finalmente viven aquí en Traiguén, que tienen hoy día en pandemia los mismos temores de contagiarse que tienen los funcionarios, las personas que están fuera del hospital y pese a eso han seguido ahí enfrentándose, digamos. Ese tipo de ataques nos ha generado que se quiebren algunas, muchas veces los espíritus y que finalmente los equipos dentro del hospital tomen también esta actitud de rival. Yo creo que esa es una amenaza. Y creo que con el mismo desafío que habías planteado en el punto anterior, podemos intervenir este acercamiento que es necesario tener entre nosotros como hospital y la comunidad para que no se sigan dando esta serie de eventos, que quiero ser justo, no es propio de Trellán, es a nivel nacional. Han llevado incluso a nivel nacional a tomar políticas públicas para proteger a los funcionarios de salud de las amenazas de la gente, digamos. Que no es toda la gente, que a lo mejor son un grupo muy reducido, pero que generan mucho contexto comunicacional y mucha preocupación en nuestros funcionarios.
Sí, no, como dices, es un fenómeno pre-pandemia, ya se habían visto casos a nivel nacional. Respecto de la agresión a funcionarios, sí, ha aparecido en un par de proyectos de ley o leyes que ya están evitando eso, pero yo creo que tiene que ver cuando tú comunicas y cuando se genera ese vínculo, ahí hay un elemento para evitar crisis. Yo creo que la comunicación efectiva es un elemento importante, la cercanía que genera la comunicación, el vínculo, es como cuando te construyen una plaza. Tú no tuviste injerencia en esa plaza, no la sientes como tuya, pero cuando los vecinos se reúnen, conversan, comparten, se coordinan para que esa plaza esté, yo creo que es el vínculo que debiera generar no solamente el hospital, sino que todas las instituciones de la comuna para poder conversar, conversar y generar un mejor trayecto en ese sentido. Respecto a lo que tú ya mencionabas, algunas acciones. Vamos al tema de COVID directamente, ya como para ir viendo la segunda parte. Mencionaba algunas acciones que se habían implementado. También mencionaba que eran dos patitas en este accionar del hospital en tiempos de COVID. La primera mencionaba que era la gestión que directamente los funcionarios hacen, entregando remedios. ¿Cómo va esa y la otra que tú mencionabas antes?
Mira, las estrategias han sido múltiples y yo creo que también hay que entender que han sido muy variables, porque partimos la pandemia con un desconocimiento a nivel mundial de cómo esto se iba a comportar, de su grado de peligrosidad, de su grado de contagiosidad, de qué tan complejo era o qué tan difícil era contener los contagios. Fuimos aprendiendo con los meses, hasta que llegamos al final del año pasado en el que el ministerio finalmente modifica parte de las estrategias desde el nivel central y ya nos abre un poco más la puerta. Esto nos llevó a que el hospital por muchos meses se ha mantenido prácticamente cerrado, ¿ya? O sea, hemos suspendido gran parte de las prestaciones por no contar con las medidas suficientes para asegurar que la ida presencial de una persona al hospital, que hablemos y entendamos que es un lugar de mucho riesgo, porque los enfermos precisamente son los que van al hospital, sea segura. Y por lo tanto, hemos invertido en los últimos meses tremendas cantidades de recursos para instalar equipamiento que antes nosotros no teníamos, desde extractores de aire de última generación que aumentan y generan un flujo de extracción de aire que permite limpiar o renovar el aire completo de un box de atención en un par de minutos, por ejemplo, hasta equipos clínicos que antiguamente tenían que desinfectarse entre paciente y paciente, porque así lo decía la norma, y que hoy día nosotros tenemos que tener equipos individuales para cada paciente, y que la compra de esos equipos han sido caras y por eso nosotros no hemos podido retomar algunas prestaciones. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros nos hemos enfocado en la primera parte que tiene que ver con que si al menos nosotros hemos suspendido o si hemos suspendido los controles crónicos, que son los que más nos habían complicado suspender, al menos mantengamos la entrega de medicamentos en las casas, ¿ya? Para que la gente no salga. Y eso lo hemos mantenido hasta hoy. Nosotros estamos entregando el 100% de los medicamentos en domicilio, pero nos hemos encontrado con varias debilidades internas, pero también debilidades que en general apuntan al temor que tiene la población. Por ejemplo, nosotros internamente no contamos, y aunque así lo hemos intentado hasta el día de hoy, no contamos con un sistema electrónico que sea infalible y que nos permita decir a ciencia cierta a quién le toca retirar medicamentos mañana. Desde el día 1 de la pandemia hemos hecho tremendos esfuerzos por construir bases de datos, pero la multiplicidad de instancias en las que los pacientes pueden retirar medicamentos genera una gran cantidad de variables que a nosotros internamente no nos ha permitido finalmente llegar a un consenso para poder responder a ello. Entonces, partimos con la esperanza de que el paciente no tuviera que llamarnos porque nosotros íbamos a ir automáticamente a su casa a entregarle. Pero con el pasar de los meses nos hemos dado cuenta que eso logra beneficiar a un 80% de los pacientes, pero hay un 20% que se quedó sin medicamento y que nunca nos enteramos que no le entregamos. Y ese paciente disgustado finalmente nos está llamando reiteradamente o está viniendo de forma presencial igual al hospital. Entonces, hemos hecho distintos cambios de estrategia. Uno de los cambios importantes que hicimos hace unos 2 meses atrás fue citar presencial a aquellos pacientes menores de 65 años para que vinieran por horario, de forma bien cautelosa, que no se aglomeraran y retiraran acá. Y nosotros ir a domicilio solamente los mayores de 65, y que si telefónicamente no nos avisaban que no le habían llegado, también los pudiéramos citar. Pero esta estrategia, que parecía muy bien planificada por nosotros, que nos preocupamos de cada uno de los detalles, tuvo la respuesta del 50% de las personas. Y el otro 50% no vino. Simplemente no vino a retirar los medicamentos en el día y en la hora en que se le avisó y que nos había confirmado que iba a venir. Nos generó otro problema, acumulación de medicamentos en el hospital, que tenemos que desarmar nuevamente con el poco recurso disponible que teníamos para eso, y que además después esas mismas personas nos estuvieron reclamando porque finalmente los medicamentos nunca se le fueron entregados. Entonces, ha sido muy dinámico. Nos ha requerido estar muy despiertos para poder responder y modificar cambios, pero nosotros a partir de hoy día, que ya tuvimos algunas reuniones para partir el año, estamos cambiando ya las estrategias que las vamos a comunicar en los próximos días también a través de nuestras redes y les puedo contar algunas primicias. La entrega de medicamentos a partir del próximo lunes la vamos a hacer presencial nuevamente porque ya tenemos el respaldo de que el uso adecuado de los elementos de protección personal, el distanciamiento, hace segura la atención y por lo tanto, que nosotros le pidamos a una persona que venga a buscar su medicamento aquí al hospital, guardando distancia, usando mascarilla y entrando en el horario que se le convocó para que no se junte con otras personas autoconvocadas, digamos, si viene autoconvocado no le vamos a poder atender, tiene que venir en el día en que se le haya agendado para ello, no significa un gran riesgo para él. Y finalmente con eso vamos a liberar odontólogos, médicos, kinesiólogos, enfermeros, nutricionistas, técnicos, paramédicos que hoy día están entregando medicamentos y que requerimos urgente que retomen sus otras prestaciones que hasta el día de hoy no se habían retomado.
¿Esto parte esta semana, la próxima semana ya la entrega de los medicamentos?
Nosotros hasta hoy día y hasta esta semana estamos entregando en domicilio todo lo que teníamos agendado ya en domicilio. Estamos
¿Ya?
entregando con cerca de 6 equipos distintos diariamente. Estamos hablando de 6 vehículos que son particulares, casi 12 personas destinadas a eso. Y el día viernes ya empezamos, según la planificación, a llamar por teléfono a todas las personas que les correspondería entregar el día lunes. Ya, por lo tanto, el día lunes debieran ya venir las personas a las que se les llamó el día viernes. Ya, pero si hay una persona que no tiene su medicamento, debe llamar al hospital para que lo metamos dentro de la programación, pero no ir directamente, porque el ir directamente aumenta los riesgos de que se aglomere gente y nosotros perdamos el control de del distanciamiento, que es uno de los pilares fundamentales para prevenir el contagio de COVID hoy día. Entonces, llamar
Pero
por
ahí cada
teléfono a nuestros
uno.
teléfonos del hospital es que tal.
Ya. Si no me llaman, te voy a llamar al hospital y ahí coordinar el momento de la entrega.
Que a partir de ahora va a ser presencial acá en el hospital.
En el hospital, perfecto. Bueno, ¿cómo han aumentado los casos? Lamentablemente, ¿Qué mensaje el director del hospital le das a quienes aún no comprenden la gravedad de la enfermedad, que no, no sé, no sienten, no empatizan con este que ya lleva más de 7, 8 meses, que nos tiene entre cuarentenas, paso uno, transición? ¿Cómo podemos mejorar esa conducta, esa actitud de la población para poder de una u otra manera bajar los contagios y tal vez definitivamente? Porque claro, no, no, decimos, no, llegó la vacuna. Y ahí también hay una crítica un poco al mensaje que se entrega de los niveles centrales, que tal vez es un placebo y que justifica un poco, ah, si viene la vacuna, no importa, saquémonos la mascarilla. ¿Cuál sería el mensaje?
Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de ver alguna publicación, ya sea en redes sociales u otros medios, que apuntan a que el coronavirus es una mentira, no existe, es una forma de mantenernos encerrados. Pero desde el ámbito sanitario yo te puedo decir que el coronavirus sí existe. O sea, el coronavirus sí se identifica, sí se mide y sí genera daños en las personas. Nosotros nos ha tocado ver, y eso que no somos el hospital que ha estado más expuesto a coronavirus, pero nos ha tocado ver en nuestras atenciones sintomatología en pacientes que no habíamos visto antes, cuando teníamos la gripe común y corriente, incluso la H1N1, la H3N2, hasta el año 2019, ¿ya? Por lo tanto, el coronavirus es una enfermedad real y que hoy día sí está matando gente, y hay que decirlo con esas palabras, por muy cruel que parezca. Yo creo que la gran mayoría hemos tenido alguna experiencia de o no ser cercano o conocer algún cercano o familiar que lamentablemente falleció producto del coronavirus y que era joven y que ni siquiera era un adulto mayor con alguna secuela, alguna patología crónica, como lo que normalmente se espera, sino que estamos hablando de personas de 30 y tantos, 40, 50 años, jóvenes que en su trabajo finalmente se contagiaron, se complicaron y no lo superaron. Y eso lo estamos viendo nosotros de forma permanente. Y por lo tanto, hoy día el llamado a la comunidad es que el coronavirus es una enfermedad real. Aunque sea y aunque haya sido, como muchos dicen, un invento y lo que sea, no importa, el coronavirus hoy día está instalado y es un virus altamente contagioso, que si yo personalmente no me cuido usando mascarilla, con distanciamiento social y con lavado de manos, me puedo contagiar y sin importar mi estado físico, mi estado de salud, soy vulnerable a ser afectado de la forma más grave por ese virus. Es importante aclarar que no hay política pública que sea capaz de controlar el avance del virus. Y acá yo me voy a hacer bien responsable con lo que voy a decir. Hoy día es muy fácil responsabilizar a otras instancias de la propagación del virus, pero el virus se propaga de persona a persona. La comuna podría estar llena de pacientes COVID, pero si yo salgo lo justo y necesario con mi mascarilla, no me acerco a nadie, aunque sea mi amigo, lo saludo a distancia y no tengo más contacto, yo les aseguro que la probabilidad de contagiarme es muy baja pese a que estemos rodeados de coronavirus. Por lo tanto, aquí las políticas para controlar no tienen que ver con el cierre de las comunas, no tienen que ver con nada más que tomar conciencia individual de que quien está al lado mío podría ser un portador o que yo eventualmente podría ser un portador y que podría contagiar a quien está a mi lado. Los estudios últimamente demuestran que más del 75% de los casos descontrolados que ha habido de contagio de los brotes son en un ambiente familiar. O sea, el momento en el que se junta harta gente y que no usan mascarilla y que tienen acercamiento, ¿qué más que con la familia? El papá, la mamá, el abuelo, el hijo que no veía hace meses y que hoy día me encontré con él y que me deshago en abrazos y besos, son los que finalmente han generado los grandes brotes incontrolables en las distintas comunas y nosotros entre bien al principio y los principios, primeros meses de la pandemia, lo denunciamos de esa forma por personas que vivían o trabajaban en otra comuna y que venían a hacer finalmente sus bajadas de turno a nuestras comunas y dejaban brotes internos tremendos que fueron los primeros que nosotros tuvimos, todos en contextos familiares. Así que el llamado es actividad individual, Patricio.
¿Qué se espera ahora? Bueno, fiesta de fin de año, lo vimos el 18 de septiembre para las votaciones que fueron no los PIC, pero generaron una mayor cantidad de contagios acá en la comuna al menos. Y bueno, nos fuimos a cuarentena. ¿Qué se espera ahora respecto de estas fiestas? Vamos en el día 2, 3, habrá que esperar 10 días para ver el resultado. ¿Cómo ven ustedes la espiral que se venga?
El impacto normalmente se observa después de 10 días, ¿ya? ¿Qué es lo que nos pasó especialmente? Para el 18 tuvimos un leve aumento, pero para las elecciones de octubre tuvimos la bajada inmediata a fase 2 a las 2 semanas y a fase 1 a la tercera semana, producto de eso, digamos, porque creemos nosotros que ahí hubo mucha gente que viajó de otros lugares a votar aquí a Traiguén y aprovecharon el día familiar. Quiera Dios, la verdad que ahí soy bien creyente en ese sentido también, que no nos genere los brotes que tuvimos en otros momentos y que la gente haya tomado conciencia en estas fiestas, ¿ya? Pero de no haber cuidados y de no haber tenido las medidas de cuidado individual, que son las que estamos comentando, el impacto lo vamos a ver a partir de la próxima semana o como mucho la semana subsiguiente. Así que nosotros estamos haciendo monitoreos diarios. De todas maneras, nuestros monitoreos no son los que ayudan a la toma de decisiones. La Seremi está haciendo monitoreos paralelos. Nosotros estamos haciéndolos para controles internos, pero vamos muy similares con ellos. Hasta hoy no hemos observado un aumento de casos, pero creo que el real impacto lo vamos a ver la próxima semana, desde la próxima semana.
No sé, van 20.000 dosis y un poco más. ¿Qué noticias? Tal vez lejanas de la llegada de la vacuna que traían. ¿Ahí cuándo podría llegar la vacuna que traían?
No tenemos fechas todavía, ¿ya? Creemos que pudiera ser durante el mes de enero, pero no es nada, no hay ninguna certeza todavía. Recordemos que hay que partir por los equipos, parten por los equipos de salud y grupos prioritarios que están más expuestos. Así que yo me comprometo que apenas tengamos nosotros una proyección o fecha, vamos inmediatamente a comunicarlo, pero hasta hoy no tenemos una fecha certera.
Bueno, esperemos que todos los resguardos hayan sido tomados durante el periodo de fiesta de fin de año, digamos. ¿Podríamos llegar al momento en que al interior de los hogares tengamos que estar con mascarillas? Si seguimos en esta espiral un poco de carencia de empatía con otros.
Mira, yo creo que es una política pública difícil de implementar, ¿ya? Porque es una política difícil de fiscalizar, primero que nada. Entonces, no sé si esa vaya a ser la estrategia finalmente. Yo creo que las estrategias públicas que se pudieran tomar son peores que el uso de la mascarilla dentro de la casa, que tienen que ver con cuarentenas obligatorias más estrictas que las que hoy día hemos tenido. Y ya sabemos que las cuarentenas en una comuna son muy dañinas. Pensemos que en 2 semanas afectó el comercio en nuestra comuna de forma
Correcto.
probablemente incalculable para nuestros comerciantes. Entonces, la verdad es que a mí me obliguen a usar mascarilla dentro de la casa, no me preocupa mucho como que nuestra comuna la mantengan en fase 1 y me prohíban salir incluso a comprar el pan, digamos. Entonces, yo creo que eso pudiera ser una política que genere más impacto.
Ahora para cerrar ya una pregunta más contingente. Gonzalo Zúñiga, miembro de la Constituyente, representante del mundo médico, ¿qué incorporarías en la nueva constitución desde el ámbito de la salud? Uno o dos puntos brevemente.
Qué interesante pregunta. Gonzalo Zúñiga, y ahí me voy a salir un poco del Gonzalo director, pero creo que ahí nos urge a nosotros tener un fondo solidario común de salud, un FONASA real, digamos, un FONASA que sea para el 100% de nuestros pacientes, donde se pudiera complementar eventualmente con seguros de salud, para quienes además quieran tener seguros de salud, pero que todos coticemos en un mismo fondo. Yo creo que eso sí sería un gran avance y que permitiría capitalizar mejor los recursos en beneficio de la mayoría. Creo que sería el gran aporte que
Un
pudiera
punto.
generar.
Bien, Gonzalo, hora y media, el tiempo pasa volando realmente, muy, muy buenos temas. Tratamos de abordar la realidad nuestra desde la perspectiva de este ámbito tan sensible para todos. Todos requerimos en algún momento la presencia de un agente de la salud que nos pueda curar desde el resfrío hasta el dolor de la patita, la muela, la cabeza, etcétera. Agradecerte más que todo este espacio, la idea de poder, como decía, conversar sobre este ámbito complejo y sensible de la sociedad, y particularmente en el contexto de pandemia y algunos consejos que nos pudieras dar en este. Esperamos haber dejado sobre la mesa en esta agenda todas las inquietudes de la comunidad y la idea de haberlas abordado para que la mayoría tuviera conocimiento, importante comunicar para poder conocer y al conocer podemos tomar buenas decisiones y sobre todo valorar y respetar el trabajo de quienes laboran en el hospital. Críticas, las hay, ya las reconocía Gonzalo, la idea es poder no quedarse en la crítica, sino que acercarse y generar posibles soluciones. Y en este espacio, Agenda Abierta, damos la posibilidad de poder plantear el problema y también proponer soluciones. Hay soluciones a mediano y largo plazo, la idea es que como ciudadanos y como usuarios, ahora ya conocer los derechos, aplicarlos, pero también respetar nuestros deberes, no solamente derechos, sino que deberes, y esperando una atención, obviamente, satisfactoria para cada uno. Gonzalo, para cerrar ya esta agenda abierta de 2021, un nuevo programa, algunas palabras ya para cerrar este nuevo programa.
Bueno, me estoy dando cuenta que se me oscureció el sol y no prendí la luz, así que estoy cada día más, en cada rato más oscuro. Ha pasado la tarde. Mira, primero
Sí.
agradecerles a ustedes por la invitación. Ha sido para mí un gusto participar y como les digo, me encanta participar en instancias en las que se pueda conversar de este tema que a mí me apasiona, que es la salud pública. Siento que hay muchos desafíos. Quiero aprovechar la instancia para mandar un tremendo saludo a todos los funcionarios del Hospital de Trellén, funcionarios y funcionarias del Hospital de Trellén, de los distintos estamentos. Aquí yo no puedo nombrar a uno, son todos, de los clínicos, administrativos, de apoyo, porque enfrentar una pandemia como esta que hemos tenido hasta hoy día, con un equipo, me escucharon lo de la luz y me iluminé, Patricio. Gracias por mi esposa, que es la voz, la mano en off que está por ahí. Gracias. Ha sido fácil, o por lo menos ha sido mucho más llevadero, porque hay un equipo que realmente está comprometido. Entonces, yo quiero mandarle un saludo cariñoso a todas nuestras funcionarias y funcionarios del hospital, invitarlos a que no bajemos la guardia, que no se desanimen por distintas cosas que pueden estar pasando día a día. Tenemos un trabajo hermoso por hacer y yo sé que la gran mayoría de nuestros usuarios de Trellén lo reconocen porque así también nos lo han hecho saber. Así que mis agradecimientos para cada uno de ellos y también para nuestros usuarios porque sé que la mayoría ha comprendido que el contexto en el que estamos hoy día no nos permite probablemente entregar lo que nosotros quisiéramos, pero lo hacemos de corazón. Así que disponibles. Insisto, la dirección del hospital es una dirección de puertas abiertas. Hoy día en pandemia con un poco más de control, pero siempre con la disposición de poder responder e invitar también a la comunidad a usar los canales adecuados de comunicación. Nosotros tenemos una OIRS, tenemos un libro de solicitudes ciudadanas que se puede hacer presencial o a través de la página oirsminsal.cl, donde se puede poner este famoso reclamo, pero que para nosotros al analizarlo puede ser un reclamo, una sugerencia, una felicitación. E invitar a que la gente lo use porque no es real de que este reclamo nadie lo pesca. Yo personalmente los analizo y tenemos un equipo que cada vez que llega uno lo analiza, lo responde y lo analizamos en conjunto y finalmente yo de forma personal firmo todas las respuestas. Y no firmo las respuestas que no están de acuerdo a la visión de trabajo que tenemos dentro del hospital. Incluso yo muchas de las respuestas las redacto o ayudo en la redacción. Entonces, yo por favor le pido que la gente crea en esta modalidad de comunicación que a lo mejor parece informal o que parece distante, pero no lo es. Yo estoy todos los días revisándolo, analizando y respondiendo los requerimientos de nuestra comunidad a través de esta metodología que son las solicitudes ciudadanas. Así que eso, muchas gracias Patricio y que sea un buen año para todos.
Sí, no, y esperemos que esto pase, que la gente tome conciencia y poder volver a caminar por las calles, a hacer deporte, a disfrutar de este verano que se nos viene y ojalá que no sea en casitas, sino que en las playas y en muchas partes. Amigos y amigos, ciudadanos y ciudadanas de Traiguén, finalizamos, cerramos esta agenda abierta de día lunes con todos los que revisamos respecto de la gestión, la administración, recursos, pandemia. Y bueno, todo lo que implica la atención de las prestaciones de médicas que ofrece nuestro hospital de Traiguén. Agradecemos vuestra presencia entonces, esperamos haber aportado al debate y al conocimiento para ir construyendo una comuna entre todos. Agradecemos nuevamente la invitación, lo dejamos para el próximo lunes, invitados para una nueva sesión en esta agenda abierta. Y recuerden, y el miércoles, zona D, otro de los programas de Productora Brújula Sur, con un invitado que va a ser de su agrado, va a invitar a una dirigenta deportiva para poder conversar sobre el mundo de las dirigentas. Hemos conversado con deportistas, pero no con dirigentes. Así que ahí los dejamos invitados para el miércoles a las 20 horas. Y deseándoles, igual que Gonzalo, un feliz año para esto 2021 que le tenemos mucha, mucha fe. Buenas noches y les recordamos que en Agenda Abierta todos participamos. Hasta el próximo lunes.